Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 12 de julio de 2016 y en el programa de hoy estamos en el estudio don Pedro González, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y por supuesto don Antonio García Trevijano, buenos días.
Buenos días. No tan buenos para mí porque se me ha roto una muela. Menos mal que no me las han roto. Se ha roto sola. Iré al dentista. Entonces estaré unos minutos, voy a salir enseguida, volveré y terminaré el programa. Ya lo veréis cómo cumplo mi palabra. Así que vamos a ver la prensa con Pedro, uh-huh. A ver qué noticias tiene de internacional, porque sí. Es lo primero que vamos a seguir, el Brexit, a ver qué noticias
exactamente
hay.
Y el cambio de premier en el Reino Unido, que es de lo que se dedican en portada ambos periódicos.
Sí.
El Mundo pone una foto de Theresa May en su portada y al pie dice lo siguiente: Theresa May, la nueva dama de hierro. La diputada Tory, Theresa May, se convertirá mañana en la segunda premier de la historia del Reino Unido tras la renuncia de David Cameron. La nueva dama de hierro británica prometió ayer firmeza ante la Unión Europea. El país votó salir de la UE y me aseguraré de que salgamos, advirtió. Luego, en páginas interiores, en la página 16, concretamente, un titular muy grande y también con una foto de Theresa May que ocupa toda la página, de arriba abajo, dice: la nueva dama de hierro promete mano dura con la UE. Theresa May se convierte en la segunda premier de la historia británica tras la renuncia de David Cameron.
Es importante lo que acabas de leer, porque confirma las opiniones que he vertido estos días sobre la gran novedad política que ha supuesto el Brexit. La novedad es que un referéndum que no era vinculante se haya convertido en vinculante. Y aquí tenéis la prueba. Uh-huh. Es decir, la que es hoy sucesora de Cameron, Theresa May, ella era partidaria y ha hecho campaña para que Reino Unido no salga de la UE. Era contraria al Brexit. ¿Qué acaba de decir? Mano dura con la Unión Europea.
Sí, sí.
Se cumplirá la salida. Y ha dicho, el Brexit significa Brexit. Es decir, eso es la realidad profunda que ha motivado el triunfo del Brexit. Así, y recordáis que el primer día que hice el análisis aludí a la convención constitucional desarrollada por el gran jurista Dicey, en virtud de la cual la Constitución no escrita contiene convenciones. Esas convenciones no son leyes escritas, pero son tradiciones. ¿Y qué tradición estaba en juego? ¿Cómo es posible que una convención haya en el espíritu de inglés del Reino Unido, sobre todo del espíritu inglés, cómo una convención ha podido transformar en una obligación lo que solamente era una consulta a la opinión inglesa? ¿Cómo es posible? Aquí tenéis el ejemplo. Esta señora firme, partidaria de la permanencia del Reino Unido en la UE, dentro de la UE, es elegida sucesora de Cameron, porque Cameron, asustado con el resultado de Brexit, huye, abandona la batalla y en lugar de dirigir él la salida y explicar por qué, siendo vinculante el referéndum que él voluntariamente convocó, por qué, sin embargo, ahora se convierte en una decisión obligatoria para el gobierno, tomada por los electores, por el cuerpo electoral británico. En lugar de eso, huye, se va. Se produce un vacío. En ese vacío luchan los candidatos y en esa lucha vence Teresa, la que era ministro, tiene 59 años, ministro del Interior, una persona con fama de enérgica, y sus primeras palabras ya lo acreditan. ¿Energía frente a quién? Frente a la UE. Ella defendía la permanencia. Y ahora, mano dura, ¿contra quién? Contra la falta de educación, de grandeza moral y de comprensión de Bruselas, que ha atacado a Cameron, que lo ha despreciado y que no le da, que ha sido dura la UE, para exigir que se vayan con todas las consecuencias y cuanto antes mejor. Llega esta señora y dice, no, eso de cuanto antes mejor, ya veremos. Voy a defender los intereses del Reino Unido para separarme de la UE, contra lo que ella afirmaba, ha aceptado esa convención constitucional no escrita, que más o menos viene a decir en esa convención que si los ingleses, no hablo de Escocia, tienen una mayoría absoluta que opina, que cree, que tiene ese sentimiento de salirse de la UE, eso, hay una convención que el sentimiento, lo voluntario, se transforma en obligatorio, en virtud de principios tan poco escritos como el carácter de lo que implica la nobleza obliga. La nobleza obliga, ahí hay una obligación. Lo que está diciendo ese apopegma es que existe una obligación, no de los nobles. La nobleza se aplica a todo un pueblo, a todo un país, a toda una nación. La nobleza se convierte en una característica esencial, en un rasgo esencial de un pueblo, el inglés. Y entonces esa nobleza inglesa obliga, aunque el origen de la frase es francés. La noblez oblige. Pero esa nobleza obliga, ¿qué significa en este caso? ¿Por qué? ¿Por qué obliga a la nobleza inglesa a salirse, a darle valor vinculante a una opinión, al referéndum? Porque si una mayoría de ingleses no está a gusto, quiere salirse aunque no haya ninguna ley, lo convierte en la costumbre y la tradición inglesa, lo costumbre en ley, lo convierte en ley. Esa es la maravilla que he tratado de explicar durante los días, y que es inútil que en la Europa continental haya intelectuales, filósofos, pensadores que lo comprendan. No saben, no conocen, no se ponen en el corazón y en el sentimiento de Inglaterra, de la nación, de la nobleza, que es compatible con una ferocidad en la conservación de su imperio. Si nadie ha sido más feroz y más duro y más frío, más implacable que el imperio inglés. Pero cuando comprenden que los indios están movidos por el mismo sentimiento que ellos, del orgullo, el amor propio, la dignidad hindú, la de Gandhi, abandonan. Viene la independencia, 1947. Y ahora, cuando el inglés ha comprendido que ha perdido la libertad porque los de la Unión Europea no son como ellos, Gandhi sí. Tenía el espíritu de amor propio, orgullo, resistencia y dignidad de los ingleses. Y por eso los ingleses los respetan y se van. Ahora se van porque han comprendido que Europa continental no tiene el espíritu de los ingleses. A Europa continental no le obliga la nobleza. Son innobles. La prueba es cómo han reaccionado tan mal ante el resultado del Brexit. ¿Cómo han podido rebajarse hasta esa altura como Juncker? A esa altura de grosería, de bajeza moral, de echarlos más o menos, decir que se vayan, de insultar a Farage. Pero Nigel Farage, ¿qué ha hecho él? No engañar a nadie. Desde hace 15 años pedir la retirada del Reino Unido de Europa. Lo ha conseguido y dimite, se va. ¿Dónde estaban sus ambiciones? ¿Qué, por qué esa crítica tan feroz? Él creía de buena fe en lo que estaba defendiendo. Que Inglaterra estaba perdiendo su libertad, su soberanía nacional. ¿Y por qué la iba a perder? ¿A cambio de qué? ¿Acaso ganaba una soberanía nacional superior a la suya en la Unión Europea? De ninguna manera. Si es un juego de intereses económicos y de burócratas, nada más. Si no tienen ni siquiera el prestigio en el mundo. Tiene Inglaterra mucho más prestigio en el mundo sola que dentro de la UE. Por eso se van. Sí, sigue, Pedro.
Sí, la noticia aparece reflejada también con foto en la portada del País. Y dice, nueva primera ministra en Reino Unido. Habla de férrea Theresa May, veterana ministra del Interior. Y luego, en la página 3, completa la noticia con una fotografía de Theresa May y su marido y pone el titular debajo, la proeuropea Theresa May.
Ahí está el tema, esa es la grandeza.
Uh-huh. Pilotará desde mañana el Brexit.
Es decir, el Partido Conservador, dividido entre unos que querían la permanencia, como Cameron y ella, y otros que querían la salida, uh-huh, ha elegido para pilotar, dirigir la salida, el abandono de la UE por parte del Reino Unido, ha elegido a una defensora de la opinión contraria, que permaneciera. Esa es la grandeza, eso es la nobleza obliga. Es que hay alguien que pueda suponer que esta señora va a traicionar su nobleza, su fidelidad a Inglaterra, al Reino Unido, no fidelidad a sus ideas. A esa ya la ha sacrificado, ya la ha puesto debajo del Brexit. Y va a servir con lealtad al Brexit. Como quien no comprenda esto, no sabe nada, ni una palabra, de lo que es dignidad nacional, ni lo que es Inglaterra. Con esto yo doy por terminada la parte más importante de las noticias internacionales, que es cómo da otra lección y confirma la tesis mía sobre el porqué y el motivo por el que constitucionalmente, sin estar escrita en Inglaterra, la tradición de las costumbres y normas de educación política del pueblo inglés le ha hecho que un referéndum, que era solamente una consulta, pues hoy es una ley que está aplicándola la ministra que estaba defendiéndolo hace unos días. Esa es, con esto pasamos a otra noticia.
Bien, queridos oyentes, vamos a una breve pausa musical y enseguida reanudamos la emisión.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Bien, queridos oyentes, ya estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y vamos a dedicar este nuevo bloque del programa a la actualidad política nacional y de la mano de los titulares que nos va a leer don Pedro.
Sí, pues en la portada del Mundo seguimos a vueltas con las conversaciones o no conversaciones después de las elecciones y el Mundo encabeza su portada como sigue. Rivera exige reformas a Rajoy para facilitar su investidura. El líder de Ciudadanos le reclama un proyecto para la regeneración democrática a cambio de su abstención.
Eso merece la pena detenerse para examinar enseguida la falsedad absoluta de Rivera. ¿Cómo puede una persona, político, hablar de regeneración? Para que haya regeneración, tiene que haber algún periodo anterior donde era generación. No tenía. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a Franco? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que hay que regenerar? ¿Qué es lo que ha cambiado desde los tiempos de Suárez? desde los tiempos del café para todos, de Arévalo, desde los tiempos de Felipe, del golpe de Tejero, de la complicidad, ¿no?, de la absoluta responsabilidad de Juan Carlos en el golpe de Tejero. ¿Qué es lo que hay que regenerar? ¿Por qué? ¿Qué hay que regenerar? Felipe González y Mújica entrando en un gobierno con armada, preparando un golpe militar para entrar. ¿Qué es lo que hay que regenerar? ¿Desde cuándo, desde qué minuto ha habido algo limpio en la sucesión de Franco? ¿Cómo regenerar? ¿Qué? ¿Volver a qué tiempo? Que lo diga. Que lo diga este, no sé, si camisa azul o parda.
Sí, porque luego en el interior, además, la regeneración es un juego de atracciones, ¿no?
¿Qué dice?
Rajoy busca atraer a Rivera.
Bueno, pero eso es en Rivera.
Sí, sí, sí. Está hablando también de las futuras negociaciones entre ambos.
Ah, bien, de acuerdo.
Sí, porque dice...
Atraer a Rivera, pues poco... Si Rivera le dice regeneración, pues Rajoy dice, pues ven conmigo,
sí,
porque yo ya no tengo nada que ver con la corrupción.
Eso es.
La corrupción ya está en las urnas levadas mil veces. No sé lo que significa, pero he interrumpido para decir, Rivera no sabe, no tiene ni idea de una palabra de lo que significa política ni moralidad política. Ni una palabra. Y quiero ahora explicar por qué digo con tanta rotundidad que el señor Rivera no tiene idea de política. Toda persona que se dedica a la política, para no hacer el ridículo y no ser un pelele, un muñeco o un payaso, tiene que partir de un conocimiento previo de que el poder, que es el objeto de la política, es una relación. Y tiene que saber en qué tipo de relación está Ciudadanos, él, Rivera, en qué tipo de relación con el PP, con el PSOE, con Podemos, y valorar esa relación. Puede equivocarse, pero tiene que saber que es una relación y que el principio de las negociaciones de do ut des, doy para que des, debe estar en consonancia con la relación de fuerza que exista entre esos dos partidos, que es lo que se llama relación de poder. Bien, ¿qué dice Rivera? Que le exige a Rajoy un proyecto de regeneración democrática. Acabo antes de hablar, explicar que regeneración es imposible. Bien, pero además de eso, para no repetir nada de lo que ya he dicho, donde demuestra su ignorancia de dónde está, de que es un muñeco pero no un actor, donde lo demuestra es en la propia ecuación que presenta. Le dice a Rajoy, tú me das a mí, yo te exijo, te pido un proyecto de regeneración democrática. Supongamos que eso tiene sentido y que fuera posible. Y se llama A. Yo te pido A. Como se llama regeneración democrática, quiere decir que a Rajoy, que le está pidiendo A, igual a regeneración democrática, le está diciendo, tú eres un degenerado democrático. Por eso yo no te quiero hablar contigo, la persona, nada. Tú representas la degeneración democrática, lo que empieza con un insulto. Si hay una relación de poder que tiene que obtener algo, da algo para obtener algo, no puede comentarla con un insulto. ¿A quién le va a conceder si fuera verdad lo que él pide? Luego ya ve que ignora lo que es la política. Segundo, lo que es uno de los aspectos de la política cuando no se tiene poder, cuando la mayoría que se tiene el poder no es absoluta, cuando no se tiene mayoría absoluta. Cuando se está en una posición de poder relativa, hay que saber muy bien que si se está negociando no hay que insultar a la persona con la que negocia. Y él está insultando a Rajoy al pedirle la regeneración democrática, que equivale a decir tú no tienes A. Y por tanto, si consigues A para mí, a cambio de eso ya sí, yo te voy a dar a ti B. ¿Y qué es lo que le va a dar B? Bueno, pues sería 2D, a ver qué valor tiene lo que le va a ofrecer Rivera a cambio. Pues no le ofrece nada, porque no le ofrece su apoyo. a cambio le ofrece su abstención. Acabáramos. ¿Será posible que este niñato vaya a una relación política que es una relación de poder, insultando a Rajoy, diciéndole tú eres, igual que Sánchez le insultó en la televisión, diciendo que no tenía vergüenza, que era un desvergonzado? Rivera lo insulta, diciendo, tú, yo te pido a ti un proyecto de regeneración democrática. Y a cambio, si me concedes A, yo te voy a dar a ti B. Y el B es la abstención. No el apoyo, no la suma de votos, sino que se va a abstener. En ese momento, ¿de qué sirve el apoyo a Rivera? Si lo que está circulando en los medios y en las cercanías del PSOE es que si Rajoy consiguiera unos apoyos, no abstenciones, votando a favor de pues Ciudadanos y algún otro más, ya sería planteable por el PSOE que por un puñado de 4, 5, 10 votos o 6 votos no querría asumir el PSOE el coste de ser responsable de unas nuevas elecciones. Pero si Rivera no le ofrece el voto, sino la abstención, no ofrece nada a Rajoy, sino que él está ayudando a que haya terceras elecciones. Esa es la inteligencia táctica de este niño Rivera.
También sobre los pactos, en la portada del País y luego en las páginas 15 y 16, pero en la portada ya empieza diciendo...
¿Quién?
El País, el periódico El País.
No, pero ¿quién?
Rajoy, habla de Rajoy. Rajoy forzará al PSOE a decidir en julio para evitar elecciones. Y dice en su pie de titular...
Bueno, eso no está mal, porque lo que hace es acortar los plazos para que la opinión pública no se asquee de todos los partidos. Y como Rajoy cree que va a haber terceras elecciones, cree que se va a otras elecciones. Entonces, para ponerlo difícil al PSOE, en lugar de esperar con primera y segunda investidura y repetir el escándalo de lo que pasó en la vez anterior, quiere poner un plazo. Es decir, que o bien llega a un acuerdo en julio o se acabó, o uh-huh. Dice que elecciones. Eso es lo que hace. Y no está mal, porque es evitar el zarandeo de la opinión pública y la animación de los tertulianos, que cada día tienen así una comida para alimentar sí. El aburrimiento de sus comentarios.
Sí, pues al pie de titular dice, muy llamativamente, el PP accede, se abren comillas, a hablar de todo, se cierra comillas, pero advierte que si los socialistas no se abstienen, habrá que ir a las urnas.
Lo comprendo, hablar de todo.
Hablar de todo, hablar
sí, porque, de todo. Porque dice en otro periódico que va a recibir...
No, aquí mismo, lo dicen en páginas interiores.
A Esquerra Republicana, ¿no?
No, a Convergencia, al partido de Convergencia.
Ah, sí, pero que ahora ya tiene una estructura nueva.
Sí.
Que se llama Partido Demócrata Catalán.
Eso es.
Bien, pues lo va a recibir. Entonces ahora se comprende que está dispuesto a hablar de todo, incluida la independencia de Cataluña. Exacto. ¿Por qué no? Él está dispuesto a hablar de todo, incluso la independencia de Cataluña.
Sí. Sí, sí, concretamente en la página, al hilo de lo que usted dice, don Antonio... En la página 16, el País dice, encuentro discreto del líder popular con Convergencia. Mariano Rajoy se reunirá con el portavoz de Convergencia Democrática de Cataluña, Francesc Homs.
Por cierto, que en el partido nuevo...
Partit Demócrata Català.
Sí, conserva el poder absoluto que jamás ni un solo día lo ha perdido Arturo Mas, tal como dije el mismo día en que la CUP le obligó a dimitir y nombró a Puigdemont. Ese mismo día dije que lo había hecho para conservar todo el poder y que cambiarle el nombre al partido ni siquiera es cambiar, revocar la fachada, ni eso. Es cambiar el letrero, pero el letrero llamativo que convoca a la corrupción como antes. Pero ahí está, que se ve que alguien defendió en contra de mi opinión, que no, que Puigdemont venía con ganas y que era independiente. Y ahora Puigdemont ni siquiera está en la batalla de la dirección del partido. Renuncia a ella, al control del partido. Se contenta con que lo dejen de presidente como un muñeco manejado los hilos íntegramente por Arturo Mas. Repito que mi análisis de hace unos meses está confirmado hoy.
Sí, además, respecto a estos contactos con Rajoy, dice la noticia que OMS sigue siendo el portavoz de Convergencia, aunque este partido se ha rebautizado como Partit Demócrata Català. Su ideario es independentista. Rajoy, que no se reunió con las formaciones secesionistas tras el 20D, sí lo hace ahora. La semana pasada se citó con el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà.
Muy bien.
Y también al respecto, completando lo que decía en portada del País, dice: Rajoy advierte a Sánchez de que habrá elecciones si no rectifica su bloqueo. Dialogar de todo.
¿Qué significa esto?
Dialogar de todo.
Una eso es igual que estaba dispuesto a hablar de todo, sí. ¿Qué significa esto? Pues que Rajoy le está diciendo a PSOE lo mismo que el PSOE le dijo a Podemos en las anteriores negociaciones para la investidura. Lo que buscaba el Partido Socialista Obrero Español es poder decir que Pablo Iglesias había nombrado gobierno, había apoyado a Rajoy. Eso es lo que hace hoy el PSOE, culpar a Iglesias de que no haya acuerdo de la izquierda, diciéndole que es Iglesias el que vuelve a apoyar a Rajoy. Estos son el significado último de esas batallitas dialécticas que no engañan a nadie. Porque si Rajoy advierte a Sánchez de que habrá elecciones, si no rectifica, es para justamente hacerlo culpable de que el culpable, si hay nuevas elecciones, es el PSOE, es Sánchez. Y como parece ser que contra lo que revelan las encuestas sociales del CIS, en las que solamente un 5% del electorado, de los electores españoles, les daban importancia a que hubiera otras elecciones. Sin embargo, los partidos y los medios de comunicación y los medios internacionales dan una importancia capital al hecho de que no haya otro, ahora que no haya investidura de un nuevo gobierno. Y se asustan o fingen asustarse de que lo más probable es que haya otra vez elecciones. Estos son el significado exacto de esas palabras, que no están mirando más que a quién hacer culpable ante la opinión pública de que se vaya a una nueva elección.
Bien, queridos oyentes, pues vamos a una nueva pausa y enseguida reanudamos la emisión. Queridos oyentes, estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y vamos a dedicar este último bloque del programa a otras noticias de ámbito jurídico, de la mano de Pedro González.
Sí, gracias. Bueno, pues yo había traído hoy tres noticias jurídicas que son en realidad una: el proyecto del actual ministro en funciones, el señor Catalá, lo que nos ofrece como el nuevo consenso en el Pacto de la Justicia, y digo que es una, pero son tres, porque a raíz de esta noticia había buscado también en la prensa especializada lo que es lo que dice cada uno de los partidos políticos de esta nueva composición parlamentaria en materia de justicia, y luego por último lo que los jueces últimamente, entre ellos, vienen a proponer también a esta situación política de incertidumbre, cuáles son sus propuestas en materia de justicia. Pues bien, resulta que, y aparece así en Aranzada y Noticias, que es una editorial muy prestigiosa del derecho, tiene una noticia que titula como sigue: Catalá propone iniciar un proceso consensuado que elabore una estrategia nacional de justicia. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, lo que ha propuesto es un gran acuerdo que él llama nacional, también es bastante raro cuando muchísimas de las comunidades autónomas tienen cedida la competencia en materia de gestión de justicia, por lo tanto también deberían de contar con ellas, basado en un pacto político que habla de consenso social, institucional y profesional para lanzar el proceso transformador de la justicia que está pendiente y así lo reconoce desde la transición. Ojo con lo que dice el ministro de Justicia. Busca un gran acuerdo nacional basado en un pacto político con consenso social, institucional y profesional para lanzar el proceso transformador de la justicia que está pendiente desde la transición. Poco menos que lo que nos viene a reconocer que nos encontramos ante una justicia franquista, lo cual también es absolutamente cierto, porque el nivel de independencia judicial del mal llamado Poder Judicial es exactamente el mismo con Franco. Con Franco también existían unos tribunales. ¿Era eso garantía de la independencia judicial? No. Lo que no existía es lo que tampoco existe ahora, una independencia institucional de la justicia. Por eso la apelación, por otro lado, al consenso, no puede significar otra cosa en materia de justicia que el reparto de las cuotas de poder dentro de ese mal llamado de poder judicial. Es decir, en el control de Consejo General del Poder Judicial, en el control de Tribunal Constitucional, en el control en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Audiencias Provinciales. Porque si consensuar sobre justicia es algo análogo a consensuar sobre la nación. ¿Acaso lo justo es consensuable? Lo justicia legal, siempre hablando desde un punto de vista de la justicia legal, que es la única alcanzable materialmente. Es absolutamente imposible. Generalmente, cada uno de estos pactos, grandes pactos, por la justicia, lo que vienen a suponer es una vuelta de tuerca más de sujeción de jueces y magistrados al poder político. Cada reforma del Consejo General del Poder Judicial, cada reforma procesal del ámbito penal, como la pretendida entrega de la instrucción a unos fiscales que se organizan jerárquicamente y en cuya cúpula se encuentra un fiscal general del Estado designado también por el Ministerio de Turno de Justicia. Todo ello viene a suponer cada pacto de la justicia una vuelta de tuerca más a su control, a sus ataduras. Por eso, aparte de que las afirmaciones del ministro que hizo, por cierto, en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que se llama Una justicia para el futuro, parece que estamos ante una justicia para el pasado, que es lo que nos está diciendo, es reconocernos en lo que tienen de valioso que estamos pendientes de una transformación de la justicia desde la transición, lo que equipara a suponer que estamos en una justicia franquista. Es el reconocimiento de la dependencia judicial franquista. A día de hoy se ha partido, valga la redundancia, por los partidos, el control de la justicia desde un poder monolítico y dictatorial al poder de los partidos estatales, a los partidos de Estado, como se lo reparten en el Consejo General del Poder Judicial. Porque Poder Judicial no existía ni con Franco ni existe ahora. No hay más que leer el artículo 117 de la Constitución Española. ¿Dónde se reconoce allí un Poder Judicial independiente? Una facultad jurisdiccional independiente del resto de los poderes y facultades del Estado, en ningún sitio. Únicamente se está reconociendo la independencia personal de jueces y magistrados para dictar sus resoluciones. Faltaría más, si no se reconociera eso, sería el reconocimiento legal de la prevaricación. Es decir, es una perogrullez lo que dice el artículo 117. No instituye de institución nada judicialmente. No instituye una organización, un ámbito de gobierno institucional de la justicia separado del resto. Pues bien, partiendo de ese reconocimiento de que nos encontramos ante una justicia franquista, ¿cuáles son las propuestas que hizo el ministro en la Internacional Menéndez Pelayo? Pues bien, lo que dijo es que había que llegar a una justicia transparente, abierta a la participación y a la colaboración de los ciudadanos. Ah, sí, que ahora los ciudadanos también van a participar en la justicia. ¿Pero cómo van a participar en la justicia? ¿Como Manuela Carmena propone en esos jurados o soviet municipales de control de unos vecinos a los otros? ¿Esto es lo que nos está diciendo el ministro de Justicia? ¿O no le parece bastante hacernos participar a los ciudadanos en la justicia a través de una institución como es el jurado popular, absolutamente trasplantada de un sistema jurídico totalmente diferente al que nos ocupa, una institución del jurado válida en sistemas de derecho consuetudinario, en el que el derecho se genera consuetudinariamente y por las sentencias, en las que las sentencias judiciales son fuente del derecho y no interpretación hermenéutica de un derecho legal y codificado como es el nuestro. ¿No le parece bastante al ministro de Justicia meternos en una institución como el jurado, forzando al ciudadano a colaborar en algo que le es absolutamente ajeno, puesto que la ciudadanía no genera la norma, no se genera la ley con las sentencias, sino que se genera con la ley? ¿No le valdría más darnos una representación ciudadana a través de un sistema electoral mayoritario, ese sí, que generara unas leyes y que los jueces hicieran cumplir en sentencias? Eso sí que sería una participación ciudadana en la justicia. Pero según el señor Catalá, se trata de avanzar hacia un concepto de futuro como es este de justicia abierta, que dice que ya se introdujo en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia del año 2002. Habla de una acepción encaminada a promover un modelo de Estado abierto, vinculado a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la participación y a la colaboración de los ciudadanos en el diseño o prestación de los servicios públicos. Por todo lo que se ve aquí, se habla de todo menos de que los jueces sean independientes, menos de la inamovilidad de los miembros de la alta judicatura, menos de cómo elegir el gobierno de los jueces por un cuerpo técnico, electoral y separado, en el que un presidente de un Consejo de Justicia pueda nombrar a sus ministros dentro de la justicia para designar las normas esenciales de su gobierno y fundamentalmente su presupuesto y la jefatura de una auténtica policía judicial que no existe a día de hoy. La policía judicial, queridos amigos, aunque ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, no son sino comisarios, comisarías, fuerzas adscritas del Ministerio del Interior al servicio de jueces y magistrados, pero cuyos mandos y cuyo presupuesto dependen del Ministerio del Interior. ¿Cómo puede existir una justicia penal independiente si no son los jueces y los magistrados los que disponen de su presupuesto y de una policía de la que se auxilien ellos y que dependa únicamente de ellos? Es absolutamente es imprescindible para la independencia de la justicia, de la función jurisdiccional, que es la manera adecuada de llamar a lo que mal se llama poder judicial, función jurisdiccional. Pues bien, el ministro de Justicia en este curso lo que hace es proponer cuatro medidas. La primera, regeneración, transparencia y lucha contra la corrupción. Habla que es necesario un consenso para la regeneración. Bueno, esto ya es la cuadratura del círculo. ¿Para regenerar qué? ¿Qué es lo que se ha generado? ¿Ha existido alguna vez independencia judicial? Como nos ha dicho antes y comenzó su ponencia en este curso de verano, estamos en un proceso transformador de justicia pendiente desde la transición. ¿Qué es lo que nos quiere regenerar? ¿La justicia franquista? ¿Y cómo? A través del consenso, consensuando sobre lo que sea justo, sobre lo que sea legal. ¿Cómo se puede defender así una transparencia y la lucha contra la corrupción cuando esta corrupción es factor de gobierno sin el cual el sistema de arquitectura de poderes no separados y con una justicia sometida a los mismos, al poder político de los partidos, es absolutamente imposible? A pesar de esto, el ministro dice que lo que quiere es que la independencia y la ejemplaridad sean los dos pivotes sobre los que se sustente la filosofía de esta propuesta. Bueno, pues se quedará en filosofía. ¿Ejemplaridad de quién? ¿De sus jefes, de las cúpulas de los partidos en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Es esa la independencia? ¿Es esa la ejemplaridad? Se nos habla también por el Ministerio de Justicia, y el ministro de Justicia lo dice textualmente en esta ponencia, que sería necesario mejorar la percepción de la independencia del Poder Judicial. Bueno, pues hasta aquí estamos viendo claramente cuáles son las intenciones del ministro. Mero maquillaje. Porque lo importante para el ministro no es la independencia del Poder Judicial, sino mejorar la percepción del Poder Judicial. Es decir, engañarnos de nuevo con que existe un Poder Judicial y engañarnos con que además este sea independiente. dice que se hace preciso para ello un blindaje del Consejo General del Poder Judicial a las interferencias políticas y a la regulación de las puertas giratorias entre la justicia y la política. Pero si es que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, ¿cómo puede estar exento de interferencias políticas si el actual sistema de elección del mismo es a través del Congreso y del Senado? Es una auténtica barbaridad tras barbaridad. Primer pilar que dice el ministro de Justicia para llegar a esa justicia abierta, regeneración, transparencia y lucha contra la corrupción. Falsedades, las tres, según acabamos de ver. En segundo lugar, nos habla que ese segundo pilar, esa pata de banco, la segunda pata de banco de la justicia abierta, sería la agilidad y calidad de la justicia. Para ello habla de dotar de mayor eficiencia y especialización a nuestra planta judicial, revisar en profundidad el sistema procesal español e impulsar mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos como la mediación y el arbitraje. En definitiva, administrar la justicia, poco más o menos, sustraer ámbitos de decisión judicial. Cuando habla de sistema, de revisar en profundidad el sistema procesal español, acabamos de hacer mención ahora, una de las reformas estrella que venían tanto en la agenda política del proyecto electoral de los dos partidos mayoritarios, del PSOE y el PP, era sustraer la instrucción a los jueces de instrucción y traspasársela al Ministerio Fiscal. Estas son unas medidas que efectivamente tienen su razón de ser y son válidas en un sistema como, por ejemplo, el norteamericano, en el que la fiscalía es independiente del poder político, son fiscales elegidos por su propio distrito. Sin embargo, aquí la cúpula judicial se encuentra en la Fiscalía General del Estado, elegida por el gobierno a dedo, en una estructura jerárquica. Esto supondría ni más ni menos que pasarle la instrucción a un órgano politizado y político en el que se encuentra un político designado por el gobierno, y estos fiscales iban a decir qué causas se iban a instruir, qué causas no se iban a instruir, qué delitos se iban a archivar, sobre cuáles se iba a seguir una instrucción penal. Es absolutamente otra vuelta de tuerca al control de la política, de lo judicial. También la tercera pata de banco en la que esa justicia abierta que quiere el señor ministro se sustenta es una justicia para las personas. ¿Y esto qué es? ¿La justicia para las personas? ¿O es que hay una justicia para las plantas? ¿Una justicia para los árboles?
No, hay para los animales.
O para los animales. Ha venido don Antonio a incorporar.
Porque tienen derechos.
Tienen derechos.
En lugar de tener los hombres, los humanos, deberes a los animales tienen derechos contra los hombres.
Eso
y
es.
Se dice derecho de los animales.
Eso es. Por eso que dice que es imprescindible para su reforma una justicia para las personas. Y habla de ello como además como el tercer consenso. Sí. Orientado a perfeccionar nuestro modelo de protección a los colectivos más vulnerables. Oiga, para eso estará la ley. Lo que hacen los jueces es aplicar la justicia legal, la justicia que se encuentra en las leyes. Pero además, esta justicia para las personas nos tiene que poner alerta en las declaraciones que ha hecho el ministro para saber lo que está pensando. Habla desde la justicia para las víctimas de violencia de género a los menores. Bueno, pues sí, bueno, está bien. Desde luego que son personas las víctimas de la violencia de género a los menores. Pero se nos está hablando entonces ahora de una justicia de género diferente o separada de la justicia legal. No se sabe muy bien a lo que se está refiriendo. Y por último, la última pata de banco es la transformación tecnológica de la justicia. Bueno, los que estamos en el ejercicio profesional sabemos lo que significa, por ejemplo, estas ideicas de los señores ministros que pretenden dejar como huella para un futuro. El sistema LESNET, la implantación nefasta que ha tenido de momento unas consecuencias en la dilación del procedimiento, un papel cero que ha multiplicado por tres el gasto de papel en las sedes judiciales, es otra demostración más de lo que se nos está proponiendo por el Ministerio de Justicia. Se habla de todo por el ministro, menos de la independencia de los jueces y de los magistrados y que esa aún se habla algo, pero cero de la independencia institucional de la justicia. Como decía antes, me gustaba, ya para terminar con estas noticias jurídicas, relacionarlo con lo que son las propuestas que han hecho los partidos políticos y que han expuesto a la abogacía en un congreso que ha hecho la abogacía española, y por último las propuestas que ahora hacen los jueces en este periodo de interinidad política, en el que se sienten o tienen una sensación más de libertad porque no saben muy bien cuál va a ser su jefe en un futuro y parece que se mueven de mejor manera. Pues vamos a ver qué modelos de justicia propone cada partido en este congreso. Bueno, el PP propone a la abogacía española regenerar el Consejo General del Poder Judicial, pero no trasladar sombras de duda. Enlaza con lo que decía el ministro. Lo más importante aquí es aparentar, no que haya independencia, sino que parezca que hay independencia. Esa es la propuesta estrella del Partido Popular en materia de justicia. Por su parte, el PSOE aseguró que el gran problema del Consejo General del Poder Judicial es su designación y su contenido, pero en vez de lugar de despolitizarlo, de crear un órgano, un Consejo de Justicia, como el que nos propone don Antonio en su teoría pura de la República, elegido por todo el cuerpo profesional y técnico de la justicia, lo que proponen es simplemente que los vocales sean designados en sede parlamentaria con una composición plural y cuya designación se corresponda con un parámetro de calidad. Más de lo mismo. Podemos, el representante de Podemos, que se llama Jaume Moya, que le propone al Consejo General de la Abogacía vocales elegidos por los ciudadanos y que un órgano colegiado vele por la transparencia de este procedimiento. Hemos explicado antes cómo la elección de los jueces y de los fiscales en sistemas de derecho consuetudinario, como es en los anglosajones, concretamente el norteamericano, sí que tiene su lógica, pero lo que nos está diciendo este representante de Podemos es que metamos una trucha en agua salada, porque está hablando de introducir sistemas e instituciones de derecho consuetudinario dentro de un ordenamiento de derecho positivo, regulado, codificado, de origen romanístico a la francesa, como es el nuestro. Y por último, Ciudadanos. ¿Qué dice Ciudadanos? Pues como es un partido reaccionario, lo que dice es que hay que volver al sistema del año 1980. Claro, volver al sistema anterior. Pues esto es lo que nos dicen los partidos políticos. Para que veáis, queridos amigos, cómo está el panorama. Y por último, terminar. ¿Los jueces qué es lo que votan? Corporativismo. Los jueces lo que votan es a favor de designar ellos mismos y solitos al Consejo General del Poder Judicial. En Aranzadi Noticias sale también en estos días una que dice que más de 500...
Es lo propio, el corporativismo de las denominadas por Franco democracia
orgánica, exactamente.
Es lo típico que caracteriza
la democracia orgánica.
De organismo.
Sí. Orgánico. En una noticia que sale también...
Es decir, democracia animal.
Animal.
Porque lo orgánico es lo animal.
Sí, sí. Más de 500 jueces, nos dice Aranzadi Noticias, votaron a favor en una encuesta interna promovida por Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, la despolitización de la carrera judicial, reivindicando que sean ellos mismos y no los partidos políticos los que elijan a su órgano de gobierno en el Consejo General del Poder Judicial, a través de unas elecciones, como no, la moda informática de un correo electrónico corporativo controlado por un notario. Bueno, pues esto es ni más ni menos que la corporativización de la justicia. Nada que ver con la independencia judicial auténtica, que volvemos a repetirlo, y como don Antonio lo describe magistralmente en su teoría pura de la República, únicamente se puede conseguir a través de un Consejo de Justicia elegido por todo el orbe jurídico, que tenga su propio presupuesto, que esté dotado también de su propia policía judicial. Con esto, y además esto no supondría, como muchos tienen miedo, dicen, esto sí que sería el corporativismo absoluto. Falso. En primer lugar, preguntaros, queridos oyentes, si todos los actores de la vida judicial votaran, ya solo en un juzgado, ¿cuántos jueces hay? Uno. ¿Cuántos secretarios judiciales hay? Uno. ¿Cuántos agentes judiciales hay? Una pluralidad, cinco, seis, son mucho más por la base
oficiales.
Y oficiales. Y policías judiciales, cuánto habría. Y forenses. Y abogados y procuradores. En consecuencia, eso neutralizaría el corporativismo desde su base. Y esa es la única solución. Únicamente quería poneros al día de estas noticias, de las barbaridades que dice el ministro catalá, el ministro en funciones, hablando. ¿Verdad, don Antonio? Que fíjese, que don Antonio se acaba de incorporar, que había tenido que ir al dentista un momento y ha vuelto. Y es que fíjese lo que nos decía el ministro de Justicia, que hacía falta un gran acuerdo nacional basado en un pacto político con consenso social para lanzar el proceso transformador de la justicia que está pendiente de la transición. Y estábamos analizando que lo que viene a reconocer es que todavía estamos en la justicia franquista. Si está pendiente de la transición, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que había antes, ¿no? Es poco menos lo que nos viene a decir el ministro de Justicia. Pues yo, estas son las noticias que os traía, queridos amigos, del ámbito de lo judicial, de la vía jurídica.
Bien, gracias, Pedro. Y ahora, en este tramo final del programa, vamos a proceder a comentar la noticia que recoge hoy el diario El País, en la página 16, en su sección nacional, y el titular es el siguiente. El Partido Socialista se reafirma en el rechazo a la investidura. Y debajo, el subtítulo es este. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, nada tiene que negociar con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, a cambio de facilitar su investidura. Ni muchas ni pocas condiciones. Ni programa de reformas mínimas, ni contrapartidas ambiciosas.
Yo creo que esta es la verdad. La situación política superficial, electoral, aquella que delata las hegemonías electorales y también las hegemonías gubernamentales, esa situación es muy clara. Y cada vez más clara. Sin embargo, yo he tenido la prudencia de para defenderme contra mí mismo. Y como deseo ardientemente, deseo que haya nuevas elecciones para desprestigiar aún más al Estado de partido, a la monarquía de partido, al sistema electoral proporcional. Como quiero que se desprestigie porque no tengo otros medios mejores y más potentes para erosionarlo hasta el punto de que haya que cambiarlo por petición o por presión de los ciudadanos, pues esta noticia es muy clara del país. No solo refleja la posición del PSOE y de Sánchez, es el juicio crítico y técnico que tiene el país, que aunque por otro lado en el editorial dice que es el momento de Rivera, sin embargo, aquí en la información de la relación de fuerzas de los partidos políticos que van a decidir la cuestión de la investidura, pues ya desaparece por completo Rivera. Si el PSOE no se abstiene y vota en contra, que es la decisión tomada hasta ahora y la única conocida hasta ahora, las nuevas elecciones son indefectibles. Hay nuevas elecciones y tendremos la gran oportunidad, nuestro movimiento de ciudadanos por la República Constitucional, tendremos la gran oportunidad de que por medios, en primer lugar, de demostrar que nuestro análisis son los más profundos y más correctos de todo lo que se hace en España. En segundo lugar, que nuestro análisis confirma la tendencia a la erosión permanente del sistema de partido, del Estado de partido, de la monarquía de partido. Y que es imposible reformar este sistema desde dentro del sistema. Lo prueba que ni Podemos ni Rivera han podido reformarlo. Su fracaso es el fracaso de la tesis reformista. Y es un apoyo a nuestra tesis rupturista, que solamente desde fuera, con energías que no están gastadas ya dentro del sistema, se puede emprender una tarea de cambio, de transformación del sistema. Transformarlo no es reformarlo. Esta es Y como no puedo hoy, primero porque he tenido que ir al dentista, como sabéis, ya lo te lo he dicho, pero es que ahora veo que al estar hinchado, tenía una muela rota, me la han sustituido, no, de momento la han quitado, la muela, y no tengo ninguna. No importa, pero puedo comer algo, pero tengo un dolor y tengo hinchado la zona que me molesta mucho al hablar. Al hablar, la musculatura de la boca, que no es la de masticar, se mueve en la parte próxima ya a la oreja. Y ahí me produce un dolor bastante agudo, que no depende de analgésicos. Lo natural después de la extracción de la muela. Por eso lo voy a dejar, para no sufrir más inútilmente, o por lo menos calmarme el dolor. Daros las gracias por vuestra paciencia. Y el resumen de mi visión del futuro inmediato de España es que habrá nuevas elecciones. Y que el responsable de las nuevas elecciones, de que no haya investidura, será el PSOE. Porque no hay otra alternativa posible. El PSOE lo quiere. El PSOE quisiera que la suma de PNV, Esquerra, catalanes, canarios, todos, gallegos, valencianos, todos, incluso Podemos. Y que hay otras alternativas, que él no tiene la responsabilidad. Y como eso es imposible. Como si no hay un apoyo directo en votos del PSOE a Rajoy, es imposible el gobierno de coalición. Y como Rivera no sabe ni siquiera cómo actuar, porque está atraído por corrientes contrarias y en medio se queda como el burro de Buridan, que va a hacer el ridículo. Pues doy por terminada la sesión de hoy, esperando que me calme el dolor. Mañana, 13, por la tarde, partiré para la Alpujarra, para Órgiva, que es la capital, que es el pueblo de mis padres, donde nacieron mis padres. Y voy a estar allí los días 14, 15 y el 16 regresaré. Transmitiremos la conferencia que iba a dar en el congreso organizado por la Universidad de Granada en Pitres, pero creo que se va a retransmitir el día 15. No sé cómo habrá organizado Elena pues la emisión de radio para los días 14 y mañana, que es 13, pero supongo que estará organizado. Ya hablaré con ella para que no vaya a fallar. En cualquier caso, yo me despido de vosotros y os saludaré, aunque no tenga que decirlo, desde la Alpujarra, y reanudaremos. Claro, lo que sí quiero decir es que vamos a interrumpir nuestro contacto después de la Alpujarra, porque el día 15 será el día de vacaciones. Vamos a transmitir el día 15 la conferencia de Pitres sobre la conciencia política, con S, sobre la conciencia política. Pero después tomaremos vacaciones hasta el día 15 de septiembre. Lo cual no obsta para que, como ha tenido éxito el nuevo método de comunicación con vosotros, que es el Periscope, pues como voy a quedarme en Madrid, estará también Elena y estarán también Ulises y otros técnicos, posiblemente, no sé con qué periodicidad, pero estaremos en contacto a través de Periscope. Avisaremos para que los habituados a este medio ya sepan que van a contar durante el verano con emisiones del Periscope. Nada más que hasta pronto y perdonad, pero me estoy fastidiado con el dolor. Así que hasta pronto.
Pues bien, queridos oyentes, aquí concluye este programa de Radio Libertad Constituyente. Les invitamos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal en la aplicación iVoox. Y le recordamos que ya pueden conseguir la hora de Don Antonio a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este podcast, a diariorc.com. Y sin más, despedimos la emisión hasta el programa de mañana miércoles. Buenos días.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter, a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.